En un año de cambios, pandemia y definiciones, ONG Rehabilitación y Esperanza y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación, con temas de interés nacional e internacional, sin exclusiones. Conduce Erika Botero, dirige Iván Paredes.
Buenas tardes, bienvenidos a Frente a Frente. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en este programa por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. El día de hoy vamos a comentar el primer debate presidencial que se realizó esta semana, el cual ha dejado muchísimas sensaciones y muchísimos temas a tratar. El día de hoy tenemos dos grandes invitados para comentar este evento del día de ayer, en el cual Marco Enrique Suminami no participó por estar cumpliendo cuarentena, mientras que Franco Parisi se encuentra fuera del país y tiene algunos problemas judiciales, al parecer por pensiones alimenticias. En esta oportunidad nos acompañan el analista político y director de la ONG Rehabilitación y Esperanza, don Juan Carlos Moraga, y don Jorge Tapia, nuestro editor periodístico, y quien les habla, Erika Botero. Bienvenidos a nuestros invitados, señor Moraga, ¿cómo está?
Buenos días, Erika. Buenas tardes, Erika, gracias por la invitación.
Señor Tapia, bienvenido a nuestro programa. Señor Tapia, bueno, el señor Tapia se encuentra aquí pendiente de su participación. La primera parte de nuestro análisis se refiere a la previa del programa. Pero antes de entrar en materia, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, contarnos sus apreciaciones al respecto por Instagram, Frente a Frente Radio, y por Facebook, Frente a Frente TV. Bueno, retomemos la primera parte de nuestro análisis. Se refiere, como lo dije antes, a la previa del programa. La segunda parte, vamos a hablar de la participación de los candidatos en los diferentes temas propuestos. Y la tercera está referida a las conclusiones políticas que nos dejó este encuentro respecto a los diálogos cruzados entre candidatos. Tiene la palabra don Juan Carlos Moraga para referirse a la antesala de dos horas que realizó CNN y Chilevisión. Don Juan Carlos, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Erika. Bueno, lo primero es alegrarnos de empezar a ver los candidatos, ver cómo se preparan, conocer también a sus equipos y tratar de interpretar las propuestas. Como se dice, hay 7 candidatos inscritos definitivamente, de los cuales ayer participaron 5, quienes parece que estuvieron toda la semana preparándose para el debate, pero también había cierta inquietud por saber cómo lo hacían. Anteriormente, de los candidatos, el señor Sichel y Boric habían participado en foros anteriores, cuando se hicieron las primarias, ocasión en que la gran sorpresa, hubo sorpresa en los dos lados. En la izquierda, Boric se impuso al alcalde Jadue de Recoleta con una alta votación, y en la derecha lo hizo Sichel desplazando a Lavín. Ocasión en que, según los analistas, tuvo gran influencia en la forma en cómo se manejaron en los debates, en los cuales en el primer caso Jadue se puso nervioso, incluso con tono agresivo, y la calma que mostró Boric en ese entonces le ayudó a conseguir el triunfo en las primarias. Lo mismo ocurrió en la derecha, donde Lavín y otros candidatos se veían como los miembros de la representantes de la política tradicional. En cambio, Sichel aparecía como un hombre nuevo, un hombre distinto, un hombre más centrado y una persona dialogante con todos los sectores y además en temas valóricos muy liberal. Eso reflejaba una nueva cara y todo esto se vio en televisión y los resultados de esto se vieron en las primarias, donde desplazaron a los candidatos que eran los favoritos antes de realizarse estas y que hoy día los tienen sentados integrando la papeleta definitiva. Había gran inquietud también en la previa a esto por conocer el candidato desconocido, como el mismo profesor Artés. También ver el comportamiento de José Antonio Kast y, por supuesto, Yarna Proboste, que se inscribe y decide su postulación casi a última hora, después de que la Democracia Cristiana tenía otra candidata, que era la señora Rincón, y se impone Yarna Proboste porque le impusieron prácticamente las encuestas. Creo que estas son las cinco personas que llegan anoche a este debate y donde las pudimos escuchar, las vimos exponer y también saber cómo se manejan ellos en pantalla. Es lo que te puedo decir, Erika, de mi impresión preliminar sobre esto.
Señor Tapia, ¿cuáles son sus apreciaciones acerca de esta previa que se realizó del debate?
Buenas tardes, gracias por invitarme. Yo diría que la previa básicamente fue una puesta en escena propuesta para una transmisión de gala. Despliegue de pequeños escenarios, aparte de la reunión de los candidatos y su corte de asesores Flores y Agua Mineral. Marcó la diferencia, y aquí voy a hacer algún hincapié, en el vestuario de algunos participantes. Unos iban a la feria, otros a un asado o al mall. Otro, Kast, iba a un debate presidencial serio, importante y trascendente. Por otra parte, los chilenos tenemos derecho a informarnos sobre la visión de los líderes políticos respecto a los problemas más importantes que nos afligen. Y para esto surgen los debates televisivos. Yo creo que las propuestas de los candidatos son eso y promesa a largo plazo. Si se cumplen o no, ya es historia pasada. Ha primado más bien, y como se ha dicho repetidamente, la acción de los medios sobre los postulados que permitan a la ciudadanía tener una información adecuada para optar. Y es por ello que sin duda son los medios quienes posicionan a las figuras que desean y con ello fuerzan las decisiones de partido que son más bien débiles cuando no están interesados primordialmente en el aspecto de poder y acceso a la distribución de cargos. Una buena puesta en escena con un despliegue de elementos técnicos y humanos. No hubo restricciones de producción y será, creo, el mejor hasta la fecha en contiendas políticas televisadas. Este fue un caso especial, tuvo una alta sintonía y me parece que la previa dio todo el ambiente necesario para el inicio de este debate. Gracias.
Muchísimas gracias. ¿Creen ustedes, les hago una pregunta a partir de esto que ustedes comentan, creen ustedes que algo ha cambiado en esta contienda electoral que hace que la gente esté más interesada en conocer las posturas de los candidatos presidenciales? ¿Qué sienten ustedes que está pasando, que despierta tal interés este tipo de cubrimiento periodístico? Señor Morales.
Sí. Mira, creo que efectivamente lo que ha ocurrido en este país los últimos dos años provoca y motiva a la gente a interesarse más en lo que hacen sus representantes, la gente que eligen y cuáles son sus propuestas. Indudablemente, hace cinco años en Chile, el 70% declaraba que no estaba ni ahí con la política, ni con los políticos, ni lo que ocurría. Creo que el estallido social ha generado un nuevo escenario y este escenario permite que hoy día grandes sectores que antes no se interesaban en la actividad política, hoy día estén participando y estén interesados en escuchar estas posiciones. Por eso es tan importante definir lo que dice cada uno de ellos, cuáles son sus propuestas, y esto se refleja en el interés que tiene la gente en escuchar y participar. Como recién decía Jorge Tapia, hay una gran sintonía que hubo ayer, y eso es bueno para conocerlo, pero también, así como nos permite conocerlos, también permite conocer las debilidades, las fuerzas y fortalezas de cada uno de ellos. pienso, comparto con Tapia, de que algunos se prepararon bien para el debate y otros para una fiesta, para distintas cosas. Creo que de los dos candidatos, efectivamente hay dos que destacan por sus definiciones claras, que expresan lo que quieren, lo que sienten y lo que piensan de los demás, y lo dicen sin tapujos. Sin duda, uno es José Antonio Kast, y sin duda el otro es que el más irrelevante de todos, que es Artés, que es el único que habla de temas, por ejemplo, siendo de izquierda, al igual que Boric. Boric no toca. Artés anoche habló, por ejemplo, de imperialismo y de socialismo, cuestiones medio tabú para la izquierda tradicional que hoy día está inserta en el sistema, que no toca. José Antonio Kast reivindicó las banderas históricas de la derecha chilena, lo que le asegura también, seguramente, un aumento en su votación, porque su participación fue estudiada, bien hecha, cuidó los tiempos, no se pasó en los minutos, tenía los segundos contados y siempre le quedó espacio para responder. Creo que son los dos que dijeron los más definidos. Los otros candidatos, tanto Proboste como el mismo Sichel, entonces son candidatos que responden a otras orientaciones. Proboste no se puede sacar los últimos 30 años en los cuales ha sido parte del sistema, junto con lo mismo que representa Sichel. Creo que lo que le plantea Kast a Sichel respecto a que ha pasado por casi todos los partidos chilenos y ha estado en todos los gobiernos en los últimos 20 años, es un ataque duro, porque tal como se le conoce, él dice lo preciso y ataca donde se debe, y eso lo debilita.
Permítame, permítame para que no se me adelante, porque vamos a tratar el tema de cada candidato, eso lo vamos a dejar para conversar más adelante. Señor Tapia, ¿usted qué piensa al respecto de lo que nos acaba de decir el señor Moraga, en lo que tiene que ver con qué está cambiando en Chile para que este debate genere tal interés?
Yo creo, Erika, que primordialmente fue el estallido social, por una parte, fue el cuestionamiento de la AFP, por otra, pero yo eché mucho de menos en el debate algo respecto al bajo crecimiento que se nota en el próximo año, la alta inflación y el menor gasto fiscal. Esos tres temas no fueron tocados por ninguno de los candidatos. Por otro lado, creo que la gente joven en general está un poco distanciada de este tipo de espectáculos televisivos, aunque de a poco ha ido metiéndose más e interesándose más, porque es evidente que los intereses planteados anteriormente, el 2019, se pueden ver reflejados en algunas propuestas de candidatos. En general, eso es lo que pienso al respecto en general. Después, como tú decías, vamos a entrar a debatir candidato por candidato y su participación. Gracias.
Muchísimas gracias. Ahora, justamente vamos a comenzar con estas opiniones sobre los temas abordados por cada candidato. Sus posiciones, vamos a adentrarnos en todos y en cada uno de estos para continuar con esto que ustedes nos están diciendo. Empecemos con Gabriel Boric y el análisis de su intervención. Señor Moraga, usted que empezó en el segmento anterior a contarnos, este es el momento, cuéntenos que el análisis que usted hace de Boric y su intervención. Muchas gracias.
Bueno, es Boric, pero también son todas. Hay temas que se echaron de menos. Hay temas que se echaron. Jorge Tapia tiene razón cuando dice que no se habló de una propuesta económica de lo que va a ocurrir cuando, o sea, todos anuncian una crisis para el próximo tiempo en el plano económico. Pero hay temas que han sido muy tocados en los últimos dos años, usados y abusados. Por ejemplo, como el tema de los derechos humanos. Y anoche no se habló de eso. Al igual que el tema, por ejemplo, también se habló del tema de las drogas, de los narcos, pero no se habló del tema de las políticas de rehabilitación o reinserción social, ni las políticas del Estado para este tema. Tampoco se tocó. que son temas centrales porque inciden en el 80% de la delincuencia y hay cifras escandalosas sobre su influencia en la sociedad, pero no fueron tocados por los candidatos. Pero sí fueron tocados en general. O sea, anoche los candidatos repitieron el mismo espectáculo que han dicho todos los candidatos desde hace 30 años en este país sobre esos temas, diciendo que nos vamos a preocupar, que vamos a resolver, pero no hay políticas sólidas sobre este tema. En el tema de los derechos humanos, no sé si hay un acuerdo. Ayer mismo llegó a este país por extraditado un alto dirigente del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, el comandante Emilio. Está involucrado en el asesinato de Jaime Guzmán. Bueno, y resulta que tampoco se tocó. Yo no sé si hay un pauteo, Jorge Tapia, que es periodista, me puede informar mejor, si hay un pauteo hacia los periodistas para no tocar algunos temas o un acuerdo, qué es lo que pasaba. Pero me preocupó, por ejemplo, yo pensé que anoche se iba a tocar el tema del comandante Emilio, porque es un hecho importante. Aquí se murió a balazos un senador de la República, teniendo muy poco tiempo la democracia en este país después de Pinochet. Y no se tocó. Y no se habló. Solamente a la pasada. Boric, como dice usted, simplemente trata de acomodar su discurso con el discurso que anteriormente tenía Daniel Jadue en distintos temas. Él trata de quedar bien con su gente, de armar su equipo y asegurar su paso a la segunda vuelta, pensando que en la segunda vuelta todos los que están contra la derecha en este país se van a unir en torno a él. Yo creo que incluso la más extrema, como un guiño que le hizo el profesor Artés, donde le dijo que no compartía, pero si se incluían dos o tres puntos que él le pedía, estarían todos ahí. Lo que indica lo que viene para el futuro. Creo que Boric es un candidato que le falta experiencia. Está bien entrenado, seguramente por asesores comunicacionales, para el manejo en pantalla, lo que le dio muy buenos resultados frente a Jadue, que por su prepotencia perdió el control en su momento y perdió la elección. Boric es obediente, él dice que cuando comete errores los reconoce, pide perdón, está preparado para dar respuestas, pero aquí no se trata de estar preparado para la televisión, sino que estar preparado para dirigir un país. Y aquí en esto necesitamos estadistas, gente de Estado, gente que domine los temas sociales, los temas económicos, el tema de las relaciones internacionales, que anoche tampoco se tocó. Entonces son cuestiones delicadas que quedaron en el aire. Entonces, como muy bien dice Jorge Tapia, anoche hubo un espectáculo para el público, pero ese espectáculo no satisfizo a todos los espectadores. Gracias, Erika.
Muchísimas gracias. Señor Tapia, ¿qué piensa usted al respecto de la intervención del candidato Boric?
Yo creo, en primer lugar, que Boric al comienzo estuvo vacilante y un poco claro en el curso del programa, especialmente cuando se habló del rechazo al kinder obligatorio. Eso es un tema para más adelante. Boric tiene muchos votos prestados. Ahora tiene que asegurar que no se le vayan a la candidatura Proboste. Respecto a la seguridad, ¿este gobierno aumentó la delincuencia?, preguntó el candidato. Boric no puede hacer esta pregunta. Hay que tener algo de pudor decir que en este gobierno aumentó la delincuencia cuando apoya el proyecto de indulto a los delincuentes de la revuelta que están en prisión. Era extraño y al menos impúdico. Cuando Boric ha sido un ferviente impulsor de la revolución que lleva el vandalismo y destrucción, no puede decir que el problema de seguridad es exclusivo de carabineros del gobierno de turno. Tiene un error Boric. Los tribunales chilenos son plenamente competentes para investigar las violaciones de los derechos humanos. No es necesario ir a los tribunales internacionales. Boric, como ya la sabe por libro, se planteó que, como el joven razonable que no se hace cargo del apoyo a la violencia y la tilda de error y no contesta sobre su socio del PC, sino que se los endilga a la mayoría, a la nueva mayoría. Las disculpas agravan la falta. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. En el turno del emplazamiento de Sichel a Boric, el candidato de Chile Podemos Más le recordó a su par de aprobó dignidad por su apoyo en el pasado al Frente Patriótico Autónomo y haber aparecido con una polera en la cual está el senador UDI Jaime Guzmán, asesinado por el FMR, además de votar en contra de la extradición del frentista Raúl Escobar Poblete, quien fue extraditado a Chile y acusado al asesinato de Jaime Guzmán, tema que explicó muy bien don Juan Carlos Moraga. Boric eludió la pregunta. Digamos que salió sin daños y como tiene, según él, un pie en la segunda vuelta, no tenía mucho que arriesgar. Al diputado por Magallanes lo interpelaron sus principales adversarios, Sichel y Proaste, mientras que él tenía que hacer una consulta a Artés y Kass. No salió dañado, pero rehuyó a Kass en el principio, se mostró muy manso y tranquilo, porque tenía pauteado que entrar en un debate con Kass era entrar a perder. En el comando de Boric explicaron días anteriores que al candidato no le tocó su escenario ideal para las preguntas cruzadas. Ese es un aspecto que hay que tenerlo muy en cuenta. Esa es mi opinión respecto a la participación de Boric. Gracias.
Muchísimas gracias. Continuamos aquí en Frente a Frente con el periodista Jorge Tapia Vidal y el señor Juan Carlos Moraga, analistas con los cuales estamos conversando acerca del primer debate presidencial. Continuamos entonces ahorita con el análisis de la intervención de Yasna Proboste. Señor Moraga, ¿qué opinión le merece la intervención de la señora Proboste en este debate?
No, lo primero es que ella, hasta de presencia, es demócrata cristiana, que es una marca que además le pesa y, como decimos en Chile, la tiene en la mochila y la aplasta. Ella trata de desligarse de eso, pero tiene algunos puntos. Por ejemplo, en la papeleta es la única mujer en competencia, no hay otras. Y ella aludió a eso también en su intervención. Pero no puede desligarse de la propuesta de la antigua Concertación, que se encuentra dentro de las responsabilidades que tienen quienes generaron las condiciones para el estallido social y que tienen una historia de 30 años, en los cuales la democracia cristiana ha gobernado en el 80% de los gobiernos de este país. Entonces, ella tiene eso. Creo que Tito ve en algunas cosas, trata de asomarse un poco para ganar simpatía en lo que generó el movimiento social, pero tiene culpas que la condenan. Tiene un pasado que la condena, que es el pasado y la participación de su partido, no solamente en las responsabilidades sociales que causan el estallido social, sino que un partido que cambia cíclicamente con el tiempo. Hace una semana, para el 11 de septiembre, se exhibió un documental que se llama La Batalla de Chile, donde queda claramente establecido la responsabilidad política de la democracia cristiana en el golpe de Estado de 1973. Cuestión que después niegan, pero son hechos concretos que pesan en un partido que es vacilante. Que se cambia la oposición durante el régimen militar y posteriormente con Patricio Elwin también trata de llegar a acuerdo con los militares, y todo esto el país lo tiene en la memoria. Y ella tiene que cargar con todo eso. Ella defiende su política, incluso unos escándalos que hubo cuando fue ministra de Educación, por la cual estuvo sancionada, estuvo 5 años fuera de toda actividad pública, condenada por los tribunales. Pero creo que no salió bien parada anoche. Creo que no fue rápida en su respuesta y vimos algo que es lo que le afectó y lo que hemos hablado a otros candidatos. Cuando pierden el control y se ponen agresivos en sus respuestas, pierden puntos. Y la señora Proboste anoche perdió puntos por eso.
Muchas gracias, señor Moraga. Señor Tapia, ¿qué piensa usted de la intervención de la señora Proboste en el debate de la noche anterior?
La senadora Proboste tenía una gran oportunidad de terminar con los rumores de desavenencias en su entorno y mostrar que era competitiva. Por una parte, Proboste reitera el tema del género. No es bueno insistir solo en esa diferencia. Es majadería, ya todos lo sabemos. La señora Proboste es contra la técnica, contra la evidencia, contra los economistas de su propio sector y contra Marcel. Tiene una actitud curiosa estratégica, por no decir errada. ante esta consulta económica. Ella no logró el objetivo, no contestó sobre el indulto de los presos de la revuelta. Se zafó de la pregunta con otros temas, se va para otro lado. Creo que perdió con destemplarse. Por otro lado, Yana Proboste tiene una bronca patológica a Mariana Elwi. Le dice que se pasó a la derecha. Yo creo que eso es grave. La estatura política de ambas no es la misma. Por otra parte, ¿cuánto gana Proboste en sacarle tanto en cara al PC, a Boric? Ella necesita que no se le bañen los votos a la de centro izquierda, y en ese mundo hay mucha importancia por el PC. Además, Boric derrotó al PC, que todavía está de jaduelo, por decirlo así, por jadue. La señora Proboste cometió un error diciéndole Piñera a Sichel, Sebastián Piñera. Un error, a mi juicio, muy calculado e intencionado para sacar dividendos políticos menores. Proboste apuntó que el candidato de la ABC me apunta, pero yo soy candidata de la Unidad Social, que tiene una cantidad importante de constituyentes y ha hecho un esfuerzo de dar gobernabilidad. Boric le contestó y quedó callada. El encuentro tomaba una especial relevancia cuando la expresidenta de la Cámara Alta volviera a repuntar en las encuestas y salga tercer o incluso cuarto lugar, en el que ha quedado atrás de Sichel y Boric. Por eso en su equipo aseguraba que su enfoque sería más hacia el abanderado de Chile, Podemos Más. Decía, es pillable, Sichel. Según la misma fuente, la abanderada incluso tuvo, junto con enfatizar un discurso desde el centro o moderado, recalcaría algunos aspectos de su relato personal, como ser la única mujer de la papeleta, su origen indígena y ser claramente de centro izquierda. ¿No es de centro? Lo hizo recalcando que es la única mujer y que, si como nadie lo supiera, igual que su origen aymara. No bien, Proboste al hacerse cargo de una información de Wikipedia, parecía un adolescente descubriendo una nueva red social. La señora Proboste tuvo cara de enojada con el asesor que le hizo la minuta de Wikipedia. Su discurso y lenguaje corporal mostraba incomodidad. Proboste era la gran desafiante en este debate. Y hasta ahora, creo, nos saca la tarea adelante. Proboste fue irrelevante en este debate casi tanto como Artés. Y ahí discrepo un poco con don Juan Carlos Moraga. Esto ocurre en el centro izquierda de este país. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa en este primer bloque. Y recuerden, juntos podemos. Próximamente por UCB Televisión. Gracias por continuar con nosotros en Frente a Frente por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy estamos conversando acerca del primer debate presidencial. Nos acompañan Juan Moraga, director de la ONG Rehabilitación y Esperanza, analista político, y el señor Jorge Tapia Vidal, quien es editor periodístico de este programa. Estamos conversando ahorita sobre las intervenciones y analizando la participación de los candidatos en el primer debate presidencial. Ahorita vamos a continuar con el candidato Artés. Señor Moraga, ¿cuál es su impresión? ¿Qué le queda de la intervención del candidato Artés?
No, primero, refiriéndome a lo que acaba de decir antes de la pausa el señor Tapia de Artés, no es que uno le dé importancia a Artés. Yo creo que representa un grupo muy pequeño. Lo que yo digo es que dentro del debate y los candidatos, él y Kass son los que tienen más claras las cosas para decir, para se instalan en sus posiciones. Podemos discrepar 100% con los dos, pero todo el mundo que lo escucha sabe a quién tiene al frente. Lo que no ocurre con otros candidatos, que son refalosos, que se van cambiando de posición y tratan de acomodarse para parecerle bien a un sector, caerle bien a otro y no perder votos de aquí o de allá. Eso no lo hace Artés y tampoco lo hace Kast. Eso en cuanto a... Ahora, en cuanto a Artés, indudablemente es un flanco no muy mayor, pero sí va a ser significativo. Cuando un candidato tiene el 1% y alcanza hasta el 3%, para él es muy significativo. Es un 300% más de votación. Pero aquí también no hay que sobrevalorar la importancia de los apoyos que tienen algunos candidatos. Por ejemplo, el mismo Boric se preocupa mucho del Partido Comunista. Pero electoralmente el Partido Comunista no es más del 6,5% de este país. Ojo, el mejor posicionado y sobre ese número fue Daniel Jadue cuando estaba en la previa, en las encuestas, que le daban 14 hasta 15 puntos, porque lo diferenciaban. Pero el partido como tal, la estructura del Partido Comunista, no es más del 6,5%. Y si a eso le restamos que mucha gente, que son las viudas de Jadue, como le llaman, que son más de izquierda, que no les gusta a Boric por su votación en temas importantes como la ley de Barricada, el acuerdo del 15 de noviembre y esas cosas, también hay un flanco que se puede ir. De por ahí Artés puede subir algunos puntos, no va a subir mucho. Pero yo creo que es bueno que haya un candidato como este que reivindique mucho nostálgico de la izquierda histórica en este país. Van a simpatizar con Artés por lo que dice, pero no es una... Él habla de refundar Chile, habla de muchas cosas, pero no es una propuesta seria de Estado para, digamos, que tenga mayor significación en la gran masa del electorado. No creo que supere más del 3 o el 4% en las votaciones generales. Y él mismo está consciente de eso y apunta a eso. Eso, gracias, Erika.
Muchísimas gracias, señor Tapia. ¿Cuál es su análisis al respecto de la intervención del candidato Artés en el primer debate presidencial?
Bueno, para algunos que no lo conozcan, Eduardo Antonio Artés Brichet, es un profesor y dirigente social chileno, militante del PC, presidente de la Unión Patriótica y candidato a presidencial por dicha colectividad para estas elecciones. Recordemos que Eduardo Artés es crítico de la izquierda dura, tradicional, y ha sido calificado de neo-stalinista por sectores liberales y trotskistas, denominación que califica de incorrecta él, reconociéndose solamente marxista-leninista. Hay que recordar que Artés se ha manifestado como admirador absoluto, partidario del régimen de Corea del Norte, afirmando que Kim Jong-un ha llevado la dirección de su país por un camino correcto, tanto en lo social como en la defensa de soberanía. En su trabajo previo al debate, el candidato hizo simulaciones de discusiones, pero si bien piensa que el debate es importante, dijo en algún momento que no es un eje que vaya a determinar el curso de la campaña, de nuestra campaña, y que hemos trabajado un poco, pero no mucho. Extraño. En ese sentido, Artés pensaba preguntarle a Sichel por qué la porfía de sostener un sistema fracasado y que la mayoría de la gente no quiere, lo que a su juicio quedó reflejado el octubre del 2019. Pero no hizo esa pregunta, que era importante. Emplazar a Boris también es importante para Artés, para poder apelar al votante de izquierda. Le pudo preguntar a Boris, porque así lo tenía previsto, ¿cómo se entiende su supuesta posición de izquierda sin tener un proyecto de sociedad frente al capitalismo? Y pudo haber agregado que también lo emplazaría por haber apoyado el acuerdo del 15 de noviembre que dio lugar a la Convención Constitucional. Yo creo que, dice él, tendrá que responder porque él es responsable de la actual situación del país, Boric, porque él junto a otros corrieron a salvar un sistema que se caía a pedazos. Cierro comillas. En el fondo, su discurso fue para un rincón de la izquierda dura tradicional y ahí seguirá quedando. Gracias.
Muchísimas gracias. Continuamos con el candidato José Antonio Kast. ¿Cómo analizan ustedes la participación de este candidato en este primer debate presidencial? Señor Tapia, ¿cuál es su posición al respecto? Señor Tapia.
Perdón, sí, estoy acá. Yo creo que lo particular que tuvo Kast es que las preguntas que se hicieron fueron importantes y permitieron un debate de interpelación. Ambos periodistas, y aquí me voy a detener un segundo, al asumir que ellos no eran los personajes del show, lo hicieron bien. Ambos periodistas cronometraron, dirigieron, no se notaron, como los árbitros de fútbol cuando no se notan en un buen partido. Respecto a Kast, la encuesta del día después lo confirma. Según las encuestas, Kast fue el mejor con un 49%, según los datos recibidos. Creo que no hubo un gran ganador, y Proboste no logró aprovechar la instancia para cortar la brecha con los que van liderando la encuesta. Un debate con un formato mucho más atractivo para la ciudadanía que necesitaba involucrarse. Kast buscaba diferencias por el tema del aborto. Con el objetivo de perfilarse a la derecha, el candidato republicano aprovechó todas las preguntas cruzadas para apuntar a Sichel por su postura frente al aborto, recordando que en el pasado Sichel había tenido posturas ambiguas al tema. Ante ello, el exministro, y recalcó que siempre ha estado en defensa de la vida. Otro momento que sacó chispa fue cuando Kast, y lo dijo recién Juan Carlos, recordó a Proboste que fue destituida de su cargo como ministra de Educación debido a la detección de más de $600 millones destinados para las subvenciones escolares que no estuvieron debidamente justificados, lo que motivó un fuerte enojo de la parlamentaria del C. Durante el emplazamiento de Kast a Proboste, el candidato del Partido Republicano le preguntó por su apoyo a dos proyectos de ley, que eran nacionalizar las cuentas individuales de las personas a fondo del Estado y el indulto a los detenidos en el contexto del estallido social. Dijo, ¿usted va a estar con las víctimas o los delincuentes? En realidad hubo pocas aclaraciones de la candidata. La estrategia de Jack, como se dice, en las primeras intervenciones. Primero, ser el contrincante de Boric, eso quedó claro. Casi el único candidato que planteó medidas de reconstrucción en salud post-pandemia, cosas que no hicieron ninguno de los otros. Si revisamos los programas, no hay nada en particular de levantar al país post-pandemia, ni en educación, ni en trabajo, ni en salud, ni la inflación, como le dije anteriormente. Yo creo que los debates pesan en la decisión de las personas. La CEP, por ejemplo, dice que la mayoría de los no tiene candidato. Y sin duda que tanto Boric como Sichel anotaron puntos importantes en su debate y fueron claves para derrotar a los favoritos Jadot y Lavín. Esa es mi apreciación de la intervención del señor Kast. Gracias.
Muchas gracias, señor Tapia. Señor Moraga, cuéntenos cuál es su apreciación al respecto de esta intervención de este candidato.
Bueno, lo primero es decir que fue el candidato evidentemente mejor preparado y de mejor comportamiento durante el debate. Tiene un autocontrol admirable, que tal como alguien nos decía, le pueden decir las peores cosas en su cara y él mantiene la calma, no se agita y tiene un buen comportamiento. Tiene, como dicen los comunicadores, él no solamente comunica hablando, sino que tiene una expresión corporal y transmite tranquilidad que le hace generar simpatías en sectores incluso que no son simpatizantes de él. Tal como decía Jorge Tapia recién, en el tema de las preguntas y las respuestas se manejó bien. Él elige con quién pelear, elige con quién enfrentarse. Él emplazó a Boric y se transformó, como decía recién Tapia, en el oponente a Boric, cuestión que debía haber tenido ayer Sichel, que no la tuvo. Pero sí la tuvo Kast, quien, como decía, tiene propuestas para después de la pandemia. Es el único candidato en este país que dice que se siente orgulloso de Carabinero y que hay que rendirle homenaje. Y en eso hacía la comparación delante con Artés, que el otro defiende a Corea del Norte. Y Kast esto, con la diferencia de que lo que defiende y plantea Kast es mucho más cercano y nosotros lo podemos ver cada día. Creo que hoy día hay una alta posibilidad, incluso por lo que refleja la encuesta, de que no sería sorprendente si Kast pasa a segunda vuelta. Eso, Erika, gracias.
Muchas gracias y muchas gracias por continuar con nosotros en Frente Radio. Hoy estamos conversando acerca del primer debate presidencial. Nos acompañan el señor Jorge Tapia Vidal, editor periodístico, y el analista Juan Moraga. Bueno, para terminar este segmento, vamos a conversar acerca de las apreciaciones que tienen del candidato Sichel. ¿Cómo fue esta intervención del candidato Sebastián Sichel para cerrar este segmento? Señor Moraga, ¿qué piensa usted al respecto?
Pienso que Sichel, tal como dije antes, perdió también, al igual que Proboste, su gran oportunidad de tener un comportamiento distinto. Sus asesores creen que él, manteniéndose lejano a los partidos, lejano a la política tradicional y condenando esto, siendo parte de ella, porque tiene el apoyo de un bloque político de ella, le va a generar apoyos y votación. Pienso que se equivoca profundamente. Él reniega de cuestiones importantes de su sector, como es su pasado histórico, cuestión que lo diferencia con José Antonio Kast, que sí lo asume y lo hace suyo. Sichel lo relativiza todo. Y lo relativiza porque él también, como él mismo ha dicho, ha sido parte de los últimos 20 años de todos los gobiernos de la Concertación, incluso en el gobierno de la nueva mayoría, como participación, donde estaba el Partido Comunista. Entonces, en este país está bien, la gente tiene mala memoria, pero no tanta como para no recordar este tipo de cosas en política que se vuelven en contra de los votantes. Ellos creen, y los asesores de Sichel, que con un discurso más de centro, más liberal en lo valórico y mostrando una especie de cara nueva, va a dar resultado en la gran masa del pueblo chileno. Yo discrepo de eso, porque pienso que ese discurso a lo mejor le resultó en las primarias frente a Lavín, que eran demasiado tradicionales, pero sí no frente a un país que espera una cosa distinta. Lo que hace crecer en su flanco a José Antonio Kast por todos lados, porque no solamente tiene el apoyo de la derecha más dura, sino que hoy día se abre un amplio abanico con respecto a la derecha más moderada y la centro-derecha, como le gusta llamarse. Si Kast lograra pasar a segunda vuelta, no me cabe duda que todo ese sector lo va a apoyar y va a ser una gran sorpresa. Gracias, Erika.
Muchísimas gracias. Señor Tapia, ¿cuál es su apreciación sobre la intervención del candidato Sebastián Sichel en este primer debate presidencial?
La verdad es que yo, al comienzo, y leyendo un poco la expresión gestual que él tuvo en la previa, yo lo noté incómodo, nervioso e incluso en algunos momentos dubitativo. Pero hay tres partes que a mí me parece importante que él pudo aclararla. En algún momento la senadora Proboste citó al sitio web Wikipedia para afirmar que Sichel había tenido relación con empresarios poderosos y que en algún momento de su vida profesional hizo lobby en ese mundo. Ante esto, Sichel dijo que jamás había hecho lobby. Es increíble que Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora, pero bueno, puede haber sido escrito incluso por alguien de su comando, pero yo creo que simplemente lo tenía ella. Me parece que uno de los grandes perjudicados de este debate fue, sin duda, el ex presidente del Banco del Estado, señor Sichel. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Terminamos este segmento. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook Frente a Frente TV y por Instagram Frente a Frente Radio. Para cerrar este segmento, como lo dije antes, yo quisiera dar tres apreciaciones que se pueden inferir de todos los candidatos, que hay una seria falta de sustento técnico, hay una ausencia de propuestas estructuradas que incluso podría uno pensar que están muy cercanas al populismo. Dos, hay una marcada polarización que no respeta espectro, es decir, en todos los candidatos se nota muchísimos ataques personales, por ejemplo. Y frente al tema de derechos humanos, retomando lo que ustedes dicen, hay una posición tibia. Cuando se habla del tema, no hay una propuesta estructurada por ninguno y todos remiten el discurso de que confían en que la justicia va a dirimir y se va a pronunciar al respecto de las violaciones de derechos humanos. ¿Creen ustedes, están de acuerdo con estas tres apreciaciones o este sentir frente al análisis general de las candidaturas o tienen algo que decir al respecto?
Mira, cuando se toca el tema de derechos humanos, que anoche estuvo absolutamente ausente de esto, es importante porque no solamente es por un lado. Por ejemplo, como recién recordaba Jorge Tapia sobre Artés, que Artés justifica a Corea del Norte y a su primer ministro, presidente, no sé cómo se llama, donde hay graves violaciones a los derechos humanos. Graves violaciones. Y otros países también. Pero eso no se tocó. No se tocó. Y quienes pensamos que los derechos humanos son universales, donde quiera sean violados, bajo cualquier régimen de izquierda o derecha, nos sorprende. Nos sorprende. A menos que haya un acuerdo previo que no conocemos. Que no conocemos. Me sorprendió que los periodistas no tocaran este tema que ha sido tan recurrente también en el último tiempo. No hicieron preguntas sobre derechos humanos, como tampoco sobre su definición en política internacional. Aquí no solamente, efectivamente, se violaron los derechos humanos en Chile, pero también se violan en Venezuela. También hay una grave situación. Ojo, hay acusaciones serias de lo que ocurre en Cuba y Nicaragua. ¿Qué decir de Corea del Norte? Entonces, donde no hay ni siquiera derecho a denunciar estos abusos, en muchos casos. Entonces, el tema, siendo de tal importancia, donde es el principal argumento de muchos de la Convención sobre las víctimas del estallido, que, ojo, tampoco se toca en general, siempre en particular, de una u otra víctima con nombre y apellido. Y aquí el que abusa no tiene color político, es un abusador. Si es un agente del Estado o es una persona que le pegó un balazo a un policía o a quien sea. Entonces, esos temas hay que son más de fondo y quienes pretenden o postulan a ser la cabeza de un país tienen que tener clara su actitud frente a estos delicados temas. Y si no las tienen, no están capacitados para ejercer el cargo. Te digo, las principales candidatos, los que puntean aquí, Sichel, por ejemplo, que el Sindicato de Trabajadores del Banco del Estado dice que fue el peor presidente del banco que ha tenido en toda su historia. Pero son cosas de ellos. Pero estos temas que nos interesan, que es el tema de los derechos humanos, te digo más, por ejemplo, el tema de las relaciones internacionales no se tocaron. Chile está a punto de firmar importantes tratados internacionales que comprometen al país. Tampoco se atacaron. No sabemos lo que piensan los candidatos de eso. Bueno, cuando se lanza, entonces eso no se tocó. Y ellos son candidatos a la presidencia de la República, no son candidatos a concejales ni a diputados. Y quien maneja, por ejemplo, y es responsable y dirige las relaciones de un país es el presidente de la República, ni siquiera el Congreso, de acuerdo a la Constitución vigente. Entonces, y esos temas no se tocaron. No se tocó el tema de los derechos humanos. ¿Qué vamos a decir de las adicciones? Y se mencionó porque hablaron algunos de policía, que no sé qué, que haya, pero nadie habla de los temas de la rehabilitación, de la reinserción social, de lo que realmente ocurre, que es el causante de los grandes problemas de este país. Entonces, pienso en mi evaluación final del debate, pienso que realmente, con las excepciones mencionadas de los candidatos que tienen claro lo que van a decir y lo que quieren, que dije que eran dos. Entonces, realmente no merecen un mayor comentario porque no es positivo, no están a la altura, simplemente como eso. Eso es lo que pienso. Gracias, Erika. Okay.
Muchísimas gracias. Interesantísimo este análisis. Señor Tapia, ¿tiene usted alguna apreciación al respecto? Respecto a una evaluación general de este primer debate presidencial.
Sí, yo creo que, tal como señalaba Juan Carlos Moraga, hay temas que quedaron afuera, hay temas importantes. Uno de los graves problemas que hemos tenido durante 2 años y algo más ha sido el narcotráfico en la zona macrosur. Narcotráfico, terrorismo, incendio de camiones, parcela, asesinato, etc. Eso no se ha dicho, no se tocó en ningún momento. Nadie lo tocó. Por además, internacionalmente, la política internacional y económica de Chile, económica y social, no tuvo un punto de análisis. Nadie se refirió a ello. Y finalmente hay otro aspecto que debe considerarse, que es la emigración. Lo vemos en todos los países. Y en todos los países que hay una inmigración importante, hay problemas muy graves. Lo estamos viendo con los haitianos, lo estamos viendo con todos aquellos que traspasan fronteras ilegalmente. Y evidentemente que eso trae consigo tráfico de inmigrantes, tráfico. En el norte de Chile se ha visto mucho. Eso me parece que son los temas ausentes y que podían haber estado a la altura de los candidatos que se presentaron en este debate presidencial del miércoles pasado.
Gracias. Bueno, mil gracias. Y ahorita ya nuestro bloque final, en el cual vamos a analizar las controversias que se generaron entre los candidatos en los diálogos cruzados. Comencemos con esta de Gabriel Boric con José Antonio Kast. Y continuamos con Yasna Proboste con Eduardo Artelli para concluir esta polémica de Sebastián Sichel con José Antonio Kast. Señor Moraga, ¿qué tiene usted para decirnos al respecto?
No, solamente que es parte del show, es mi impresión, porque la única discusión seria en la controversia que hubo fue cuando se produce lo de Kast con Yasna Proboste sobre el mal uso de recursos en la educación. Lo otro eran dimes y diretes que no están a la altura de un debate presidencial. Eso nomás. Gracias, Erika.
Muchas gracias, señor Tapia. ¿Qué tiene usted para decirnos acerca de cuál es su percepción y su análisis de estas confrontaciones que se dieron en este primer debate presidencial?
Creo que las confrontaciones fueron, como dice Juan Carlos, fueron bastante de jardín infantil, por decirlo así, salvo las que acaba de señalar el señor Moraga. Pero las otras confrontaciones que hemos visto en otros debates presidenciales, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Latinoamérica, tienen una mirada más macro, una mirada del mundo. Aquí no hubo mirada hacia el mundo. Si bien es cierto, los problemas actuales son nuestros, y tenemos que resolverlos, también es cierto que hay que mirar para afuera y darse cuenta de lo que ocurre en otros países. A mí me parece que todo este menudeo de la chimuchina cortita se queda ahí, en la anécdota. Como alguien que comentó curiosamente un animador, un conductor, cuando se le cayó el vaso a Sichel y se rompió. Menos mal que tenía agua, dijo, comentó. Y ahí comentó otro por ahí, si hubiese sido champaña habría sido mejor. Esas cosas empobrecen el diálogo, esas cosas le bajan el nivel. Si bien es cierto, eso sucedió antes, también es cierto que la gente estaba mirando. Por lo tanto, yo concuerdo plenamente con Juan Carlos en términos de que echamos de menos temas importantes, macro, temas que en definitiva decidieron a la población a orientarse sobre algún candidato. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta edición de Frente a Frente y concluimos este programa del día de hoy analizando el primer debate presidencial que en pocos días nos dirá quién pasará a la segunda vuelta. Esta campaña ya comenzó y es posible que tengamos una nueva franja electoral en televisión que también vamos a comentar en este su programa Frente a Frente. De nuevo agradecerles por permanecer con nosotros y nos vemos en una próxima edición. Gracias de mi parte y de parte de todo el equipo de Frente a Frente Radio por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
ONG Rehabilitación y Esperanza y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. En la conducción, Erika Botero. En la dirección, Iván Paredes. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.